Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Por delante, dos horas súper intensas de radio. Tenemos muchas cosas que contarles, de verdad. Ya sé que lo decimos todos los días, pero hoy hay muchas cosas que contarles a los oyentes de la Cadena COPE. Lo primero, Zidane, alguien del entorno de Zidane, el entrenador del Real Madrid, ha dado positivo y está en duda que pueda viajar a Pamplona, o estaba en duda que pudiera viajar a Pamplona este fin de semana para jugar con Trausasuna, el Real Madrid. Sábado, 9 de la noche. Según nuestra información, aunque efectivamente se trata de alguien del entorno de Zidane, no ha habido un contacto estrecho y, por tanto, si da negativo en las pruebas que se le han realizado y que conoceremos mañana, si da negativo, Zidane podría estar en el partido de Pamplona y podría estar, por tanto, también en los partidos de la Supercopa de la próxima semana. Si no, tendría que guardar, lógicamente, cuarentena. Esta es la primera noticia. Segunda noticia del partidazo. En el Atlético de Madrid no le han dado mucha más importancia a las declaraciones de anoche de Simeone después de caer eliminado frente al Cornellá en la Copa del Rey. Dijo Simeone, ya veremos si estamos aquí el año que viene. Bueno, pues esta frase no ha sido considerada ni mucho menos en el Atlético de Madrid como una amenaza y simplemente le dan la importancia de la frustración que sentía en ese momento Diego Pablo Simeone. Es más, en el Atleti piensan que el proyecto que se inició con Simeone hace 10 años va a ir mucho más allá del actual, que acaba en 2022. Es decir, en el Atlético de Madrid confían muy ciegamente en que próximamente va a haber una renovación de el Cholo Simeone. Luego va a ampliar esta información, es suya, Juan Antonio Alcalá. Y luego nos va a contar Fouto el asunto de Zidane y el viaje del Real Madrid. Todo en un martes en el que ha habido Copa del Rey. Finalmente han acabado todos los partidos porque el último ha terminado en Las Rozas, en Navalcarbón. Ganaba 0-3 el Eibar. Empató 3-3 Las Rozas, de 0-3 a 3-3. Y en el tiempo de prórroga, casi al final, ha marcado el 3-4 Sergi Enrich en una jugada de el jugador que está siendo la sensación de este arranque de temporada, de Brian Hill, que por la izquierda le metió un pase perfecto a Sergi Enrich y que hacía el 3-4 y que mete al Eibar, como decimos, en 16avos de final. Estaba el campo helado, heladísimo, nieve alrededor, hace mucho frío en Madrid, especialmente en esa zona, y era césped artificial, así que el Eibar lo ha pasado mal. Además, ha caído el Huesca, 2-1 con el Alcoyano. De momento, continúa Mitchell. Se sentaría en el banquillo este fin de semana en el partido de Liga, pero es evidente que Mitchell ya se juega el puesto después de una nueva derrota y esta vez eliminados en Copa del Rey. El Valencia ha ganado al Yeclano, 1-4. La noticia en este partido es que en televisión la sensación era que los espectadores estaban muy juntos. Estaba el campo como muy lleno. Ahora nos lo va a explicar y nos lo va a aclarar el presidente del Yeclano. El Cádiz ha eliminado al Pontevedra en la tanda de penaltis. El Sporting al Amorebieta, 0-1. El Girona al Lugo, 2-1. Empezó ganando el Lugo, pero le ha dado la vuelta al partido el Girona en la prórroga. 2-1, insisto. Peña Deportiva 0, Sabadell 0, ha pasado la Peña Deportiva de Ibiza en los penaltis. Así que ya está terminada esta ronda de Copa del Rey. Mañana a la 1, el sorteo de los 16avos. Hay que decir que han pasado 16 de primera, 10 de segunda y 6 de segunda B. 16, 10 y 6. Y que en la ronda que se sortea mañana ya entran los 4 de la Supercopa de España. Madrid, Barça, Athletic y Real Sociedad. Los partidos 16 y 17 de enero y los 4 que se enfrenten a los equipos de Supercopa se jugarán el 20 de enero. Tenemos una gran noche de radio por delante con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Manolo Lama. Hombre, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, y hay que decir que no se podrá enfrentar ningún equipo de primera entre sí, porque como han caído como hay 16, pues le van a caer 16 equipos de segunda B y de segunda.
Sí, justo, ¿eh? Claro, 16 justo. Contra 16, efectivamente. Y los de segunda B, si no me equivoco...
Le cae uno de primera y a los de segunda uno de primera.
Vale.
O sea, los 16 equipos son... los de segunda y los de segunda B que se emparejarán con 16 equipos de primera.
Hola, Fouto, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo estamos diciendo bien, ¿verdad?
Sí, bueno, lo único que hay que recalcar es que los cuatro de la Supercopa, Real Madrid, Barça, Athletic Bilbao y Real Sociedad, seguro van con cuatro de segunda B. O sea, los cuatro de la Supercopa seguro se enfrentan a cuatro de segunda B. Y luego los otros dos de segunda B que queden, como hay seis, pues a otro primera. Y luego ya los primeras con los segundas que resten.
Vale, perfecto. Todo esto de lo que ha habido en juego, insisto, en el día de hoy. La voz del día es la de Carlos Sainz. Carlos Sainz, desesperado con el Dakar, otra vez perdido, él y su copiloto Lucas Cruz. Ha sido de verdad tremenda la imagen que ha servido hoy la organización del Dakar. Ese helicóptero desde arriba grabando como un coche en el desierto estaba dando vueltas en círculo. O sea, no sabía para dónde iba Carlos Sainz. No sabía lo que hacer. Tremenda la imagen. Bueno, pues cuando ha terminado la etapa, Carlos Sainz ha dicho esto.
Estoy, la verdad es que un poco desmoralizado, un poco disgustado, porque el rally parece más una gincana que un rally ride. Llevo 14 Dakares y nunca en mi vida... me había perdido dos días, media hora, todo el mundo perdido, buscando puntos. Esto no es el Dakar.
Esto no es el Dakar. La contundente declaración de Carlos Sainz después de la etapa de hoy. Ahora lo comentamos. Está Guas. Hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal, querido?
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Oye, tú, donde vives también hay nieve, ¿no?
Sí, sí.
Bastante.
Bastante, bastante.
Y creo que viene mañana...
¿Tienes cadenas o...?
No tengo cadenas, la verdad. O sea, que pues... como se ponga la cosa chunga... Bueno, alguien va a coger aquí.
¿Qué vive en los Pirineos, Mónica?
No, pero es que en esa zona, en Majadahonda está... Yo te lo digo en serio, mucha nieve, ¿eh?
Ahora no está nevando, ¿eh? De todas maneras.
Bueno.
Qué bonito el Bernabéu de blanco, ¿eh?
Sí. He visto las imágenes, efectivamente. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Roberto Palomar. Roberto, muy buenas.
Muy buenas noches.
Recordemos la noticia de apertura. Zidane ha dado negativo en el test. Según la Liga, no hay contacto estrecho. Por tanto, podría viajar a Pamplona y podría estar sin problemas en los partidos de la Supercopa. Mañana, en cualquier caso, esperamos a que se confirme esta información que les damos en el partidazo de la cadena COPE. El Madrid ha adelantado un día. Ha adelantado un día el viaje a Pamplona. Se iba el sábado a las 11 de la mañana, se va a ir antes. Fouto, ¿la situación de ese partido cuál es?
Bueno, la situación evidentemente es que preocupa. Preocupan los partidos del sábado, sobre todo ese Osasuna-Real Madrid, Juanma. Lo más importante de todo es que si el partido no se pudiera jugar por la nieve, la Liga tiene previsto que se juegue el domingo. Se ha filtrado el horario de las 12 del mediodía, eso no es seguro, pero lo que sí está claro es que si el partido no se puede jugar el sábado por la noche, se intentaría por todos los medios jugar el domingo, que en teoría no da nieve en Pamplona. Esperan que la gran tromba de nieve caiga en Pamplona el sábado a mediodía. A partir del sábado a mediodía que caiga... la tromba de nieve que se espera en Pamplona. Ahora mismo el césped del estadio del Sadar está siendo muy cuidado con lámparas que dan luz solar y que derriten las placas heladas. Van a ir rotando hasta el sábado. En Club Atlético Osasuna están súper preparados para la que se avecina. Hay que recordar, por cierto, que en este estadio se suspendieron en la misma temporada dos partidos por la nieve hace dos temporadas, cuando Osasuna estaba en segunda división. Además, los dos los viví yo, uno contra el Valladolid y otro contra el Nastic. Pero bien es cierto que desde entonces el césped del Sadar ha mejorado muchísimo. E insisto, lo están cuidando con esas lámparas de luz solar. Así que, Juanma, la única opción de que el partido no se pueda jugar por la nieve es que una hora antes o dos horas antes caiga tal tromba de nieve que evidentemente se forme una placa de hielo y el partido no se pueda disputar.
A ver qué pasa. Y vamos a ver el resto de campos, si hay alguno que está en peligro o no para la disputa de la jornada. Ahora lo contamos. Más noticias que nos deja este jueves, este frío jueves 7 de enero. La Fiscalía del Tribunal de Versalles ha anunciado que Benzema tendrá que ser juzgado por complicidad en el chantaje a Mathieu Valbuena. La Junta del Barça ha confirmado que las elecciones van a ser el 24 de enero, de acuerdo con la Generalitat y en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Además, han informado de que no habrá voto electrónico. Esta tarde, Joan Laporta, por cierto, este es otro de los sonidos del día, ha dicho en un acto de campaña que lo importante es mantener esa fecha, 24 de enero.
El club no puede estar más temps.
El club no puede estar más tiempo sin presidente ni junta directiva. Ya se tomó una decisión, establecer las elecciones el 24 de enero y han de ser el 24 de enero. No hay razones objetivas de ningún tipo para dilatar el proceso de recogida de firmas o aplazar o suspender las elecciones. Eso sería alterar las elecciones y alterar el proceso electoral y podría provocar impugnaciones del resultado de las elecciones.
El resultado de las elecciones.
Chocan varios intereses aquí, ¿eh? Varios intereses. Pero claro, es que a ver cuál es la situación en Cataluña dentro de dos semanas, teniendo en cuenta que aquí de semana a semana el panorama cambia y por desgracia parece que la previsión es que pueda cambiar a peor en los próximos días. Mañana vuelve la Liga, a las 9 Celta-Villarreal y en segunda a las 9 de la noche Real Zaragoza-Logroñés. Tres de lesiones. Gameiro en el Valencia tiene una lesión en una rotura fibrilar en el isquiotibial de su muslo izquierdo. No hay tiempo de baja, pero calculen unas 2-3 semanas. Marcos André, el delantero del Valladolid, operado para corregir la osteopatía de pubis y estará entre 2 y 3 meses fuera del equipo. Y además, ¿quién tiene una en el Atlético? Yuri, que se lesionó en el Atlético de Bilbao, tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, se va a perder el partido contra el Atlético de Madrid de este fin de semana. Dos de baloncesto, el Barça ha ganado al Valencia 89-72 en Euroliga y Baskonia 95-93 al CSKA de Moscú. 11 de la noche y 41 minutos, una hora menos en Canarias. Antes de ampliar todo lo del Madrid, las noticias que les hemos comentado, Hugo Ballester, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Una cosa, del partido del Valencia, que ha ganado contundentemente en el marcador 1-4, se está comentando muchísimo las imágenes del estadio del Yeclano, porque parecía que la gente que estaba como muy junta, ¿no? ¿Cuánta gente había? ¿Pasó más gente de la debida? ¿Cómo lo visteis?
Sí, os pongo en situación. Yecla, 0 grados, sensación térmica de mucho frío, como en toda España. Estadio La Constitución, capacidad para 4.000 espectadores. Nos contaban en la previa, los compañeros de COPE Yecla, que se habían vendido en torno a 1.000 localidades. Y como bien dices, a la hora del partido se ha visto que en los asientos de la grada central, la que está justo, la principal, detrás de los banquillos, había muchas localidades llenas, con solo un asiento de separación. En algunos estadios, estadios modernos, estadios actuales, la separación entre asientos es mayor, pero estamos hablando de un estadio construido en los años 50, y como comprenderéis, la separación entre asientos es mínima. Si a eso le añadimos el frío que hacía y las ganas que tenía la gente de juntarse, ha habido zonas del estadio donde, por ejemplo, en uno de los corners, donde se ubica la curva de animación del Yeclano Deportivo, la gente incluso estaba de pie y agolpada. Claro, la imagen del tiro de cámara no era buena porque estaba a contraluz el tiro de cámara y no se sabía distinguir si había o no mucha o poca de separación. Pero en los planos cortos sí que se ha visto, Juanma, que evidentemente esta separación, que seguro que no se ha hecho con ninguna maldad, pues al final chirriaba un poco en la situación sanitaria en la que nos encontramos.
Supongo que lo habéis visto, ¿no? Las imágenes del estadio, ¿no?
Sí, en Las Rozas había mucha gente también, ¿no?
Sí, el plano del de Las Rozas también daba la misma sensación, ¿eh?
En Las Rozas han avisado varias veces por megafonía de que la gente se distanciara, se separara un poco.
Pero lo que pasa es que hace tanto frío que hay tan solo una tribuna.
Claro,
claro. Claro, cuando hablas de la capacidad, es la capacidad del estadio, pero claro, todos agolpados, todos juntos en una sola tribuna. No es lo mismo distribuir 4.000 personas en 4 tribunas que en una. Y eso es lo que pasaba también en Las Rozas, que es que ese estadio tiene solamente en Navalcarbón lo que ves en el plano televisivo. Claro, la gente se tiene que poner ahí.
De hecho, Manolo, por lo que comentas, en la única grada que había descubierta, que era detrás de uno de los fondos, de una de las porterías del estadio, que era una grada de cemento, de hormigón, había mucha más separación, había menos aglomeración, porque evidentemente la gente ha preferido ponerse a cubierto en las otras gradas, pero aún así, en esta grada de hormigón, la gente también se acurrucaba, se juntaba, porque evidentemente la sensación térmica era de mucho frío.
Tal cual. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Está preparado Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Ha cambiado el Madrid el plan de viaje. Zidane ha dado negativo. Nuestra información, insisto, es que no se trata de un contacto estrecho y que la Liga podría permitirle viajar mañana a Pamplona.
Sí, podría hacerle reanudar su habitual trabajo, que para el día de mañana sería rueda de prensa, eso de las 3:30, 4:15. El entrenamiento sería a las 4:30 de la tarde y el viaje, como decías, se ha cambiado a las 7:00 p.m. ¿Recuerdas que el lunes ya contábamos que Filomena podía cambiar el viaje, sí, incluso el día del partido? Bueno, pues se ha confirmado de momento lo del viaje, que se adelanta a la jornada de mañana a las 7:00 p.m. Como decías, Zinedine Zidane ha dado negativo. Recordar que por la mañana estaba aislado, llegó a la Ciudad Deportiva, pasó un test de antígenos, dio negativo. No entrenó, evidentemente, con los jugadores. Pasó el PCR que han pasado todos los jugadores y que también me dicen que todos han dado negativo. Y se estaba a la espera del resultado de esta noche. Ya se ha conocido, es negativo. No es de un contacto estrecho, por lo tanto, el protocolo permitiría trabajar con normalidad Zinedine Zidane. Pero se tiene que hacer oficial en el día de mañana.
José Miguel Viñas es el meteorólogo de Agropopular, programa estrella de la cadena COPE. Hola, José Miguel. Muy buenas noches.
El mejor.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, bienvenido al partidazo de la cadena COPE.
Encantado.
José Miguel, Filomena tiene es más duro de lo que o dura de lo que habíamos visto en los últimos años o no tenemos por qué asustarnos tanto.
Bueno, la verdad es que sí que está justificado un poco todo lo que estamos viendo los últimos días en los medios, en parte por lo que estamos comentando los meteorólogos, porque es una situación que tiene una serie de condicionantes que la hacen muy particular. No todos los años, ni mucho menos, vamos a vivir una situación invernal como la que se está empezando a gestar y ya hemos empezado a ver hoy.
¿Lo peor es mañana y pasado?
Sí, efectivamente. Las nevadas ya desde esta próxima madrugada pues van a volver a extenderse por muchas zonas de la meseta sur, van a llegar a la zona centro, pero a diferencia de lo que ha pasado hoy, van a ser nevadas más intensas y se van a prolongar efectivamente hasta entrado el domingo, incluso en algunas zonas del norte. Es decir, que hoy han estado muy localizadas en la zona centro y en el este de la península, pero de cara al sábado se van a extender ya por muchas zonas del resto del país.
O sea, Pamplona, por ejemplo, que ese punto neurálgico, sí, para el Osasuna Real Madrid, que clarísimamente zona roja el sábado.
Sí, sí, totalmente. De hecho, os acabo de escuchar que el Madrid ha programado el vuelo para mañana por la tarde a las 7, si sí, no he escuchado
sí,
mal,
sí.
Y la cosa es ahora, probablemente en Madrid esté ya muy complicada. Ya veremos si al final en Barajas hay más o menos vuelos, porque la previsión es que en Madrid empieza a nevar hacia mediodía, a las 12, la 1, si no hay cambios, y va a empezar ya a nevar bastante desde esa hora toda la tarde. Pero bueno, en cualquier caso, si me preguntas por Pamplona, pues efectivamente el sábado muy complicada la situación allí, y justo a primeras horas del domingo pararía de nevar, y si el partido se celebra a mediodía, pues se podría disputar sin nevar, pero bueno, con un ambiente gélido, como os podéis imaginar.
No es noticia que haga frío en invierno, pero claro, es noticia que haga mucho, mucho frío. ¿Es nuestra sensación o está haciendo más frío que otras veces también?
Sí, es un episodio muy destacado. Ya el día 1 entró una masa de aire ártica, que no todos los años entran, y eso se ha ido notando en las temperaturas que han caído en picado. Estos últimos días ha hecho muchísimo frío, particularmente en el norte, que es donde empezó a nevar, en el área de la cordillera Cantábrica, los Pirineos, y en esas zonas ya con nieve, pues las mínimas han caído en picado, y ahora se va a ir notando, una vez que pase este episodio de nevadas, como la próxima semana las mínimas también van a ser bajísimas en muchas otras zonas de nuestro país.
¿Y es verdad eso de que se ha alcanzado 34 grados bajo cero en la península, que es algo que no se había alcanzado nunca desde que se miden las temperaturas? ¿Es verdad que se ha llegado a esa temperatura?
Bueno, ayer se comentó ese dato, 34,1 bajo cero en La Llansa, muy cerca de Baqueira,
¿sí?,
y se comentó efectivamente que se había batido el récord absoluto de temperatura más baja en el país. Hoy no sé si habéis visto también una información que comentaba que se habían alcanzado 35,8 bajo cero en Vega de Lierdes, en León, ahí en los picos de Europa, ¿no? Que sería un nuevo récord absoluto. Bueno, son medidas de unas estaciones meteorológicas que efectivamente hay ahí ubicadas, pero no han desbancado, por así decirlo, el récord oficial. ¿Cuál es el quid de la cuestión? Esas estaciones no pertenecen a EMET y están ubicadas en lugares muy particulares, que no representan, por así decirlo, el comportamiento de la temperatura de un área más o menos extensa, que es lo que la Organización Meteorológica Mundial establece para que pueda decirse que un récord es oficial, que tiene una, digamos, una vigencia, ¿no? Pero en cualquier caso, esos valores se han medido ahí, lo que nos da una idea del frío tan intenso descenso que se está registrando, claro.
El año acaba de empezar. ¿Los meteorólogos ya sabéis si este invierno va a tener muchos más frentes fríos como el que estamos viviendo justo en este momento, o eso es muy difícil de prever?
Es muy difícil de prever. En principio, habrá alguna otra situación invernal casi seguro. Saber si va a haber alguna tan intensa como esta, pues es difícil. No tenemos una herramienta a nuestro alcance que nos lo pueda plantear, ¿no?, en unos mapas. Lo que sí que parece claro es que este próximo año 2021 la tendencia al calentamiento va a seguir. Es decir, que aunque ahora estemos viendo aquí estas situaciones y tanto frío y tal, si tenemos un poco perspectiva global de toda la Tierra, va a seguir siendo un año cálido, habrá olas de calor y probablemente, bueno, no probablemente, ahora mismo, por ejemplo, en zonas del Ártico están con temperaturas muy por encima de la media. Es decir, que lo que tenemos ahora mismo aquí no es representativo, ni mucho menos, de lo que está ocurriendo en toda la Tierra, ¿no?
Oye, ¿y esto que entra por el sur? ¿De dónde viene tanto frío del sur? ¿De dónde viene? Claro, yo cuando un frente entra por el norte digo, esto lo mandan los de arriba, pero los de abajo están en el Dakar, en el desierto.
Sí, realmente el frío ya se había instalado en la península, ya, por lo que estábamos comentando antes, es decir, ya llevábamos varios días con temperaturas muy bajas. Lo que ocurre es que al colarse esa borrasca Filomena por ahí por el sur, lo que está metiendo es humedad. Entonces, gracias a esa humedad es por lo que se producen estas nevadas tan abundantes y que se van a extender por tantos lugares.
¿El nombre quién lo pone? ¿Quién pone los nombres de las borrascas?
Bueno, esto es relativamente nuevo, lleva 3 años en vigor. Hay una lista de nombres oficiales que está coordinada tanto por la agencia nuestra de meteorología, la EMET, como el Servicio Meteorológico de Portugal, el francés y me parece que el irlandés. Entonces, cuando a la zona del suroeste de Europa llega una borrasca que se prevé que pueda tener un impacto o bien por vientos fuertes o en este caso nevadas muy intensas o lluvias muy fuertes, entonces se le asigna un nombre que ya está en una lista oficial. Están ya todos los nombres preprogramados y va por orden alfabético. La primera de esta temporada fue Alex, no sé si recordáis ese nombre, sí. También hubo Bárbara.
Bella, y estuvo Bella también en el norte, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en el caso de Bella fue una borrasca que llegó más al norte y la pusieron el nombre los ingleses, que tienen otra lista. Hay como dos listas alternativas de nombres. Joder. En este caso, hemos sido los meteorólogos españoles los que hemos puesto el nombre de Filomena a esta borrasca.
Vale, vale.
Esto es algo parecido a lo del nombre de los huracanes, que también sabéis que hay unas listas,
sí.
Y que cuando van apareciendo huracanes o tormentas tropicales se van poniendo nombres. Pues ahora con las borrascas aquí pasa algo parecido.
Muy bien, José Miguel.
Oye, déjame sí, preguntarle sí. Por nosotros, porque somos muy interno. Para el martes está previsto en muchas grandes ciudades, además del centro del país, entre ellas Madrid, que alcancemos los 10 bajo cero. ¿Eso es posible?
¿El martes?
Sí.
¿Esto cuándo se acaba?
Sí, bueno, eso es un dato también muy interesante a comentar, porque claro, lo excepcional de esta situación es que se va a cubrir de nieve una parte muy importante de la península, más de la mitad va a estar cubierta de nieve. De manera que las temperaturas por la noche, las mínimas van a caer en picado y por eso se van a registrar previsiblemente mínimas muy bajas. En Madrid, creo recordar que la mínima absoluta ronda los 12 bajo cero. No sé si llegaremos a 12 bajo cero, pero en torno a los 10 casi seguro.
¿En Madrid capital?
Sí, sí.
Sí, seguramente hacia el martes, miércoles. Habrá que ir viendo la evolución, pero en principio se van a registrar mínimas de ese orden, entre los menos 5 y menos 10 en muchas zonas.
Madre mía de mi vida.
Bueno, o sea que no voy a Pamplona, entonces, ¿no?
Manolo, olvídate de Pamplona.
No, es que el problema es que yo tengo tren y coche alquilado, pero es que he visto que hasta los trenes también están siendo cancelados y en aviso de ser suspendidos.
Sí. Sí, es una situación que desde luego que va a generar caos por mucho que se tenga previsto pues echar sal a carreteras y hacer cosas de estas, porque bueno, por carretera yo veo muy complicado el viernes y el sábado moverse,
claro.
Porque como os digo, las nevadas van a ir extendiéndose hacia el norte, van a ir llegando mañana de nuevo a la zona centro, pero van a llegar hacia el norte a lo largo del viernes y el sábado, de manera que se complicará todo, las carreteras y imagino que también claro. los viajes en tren.
Aquí hay que contar, porque siempre, y los de los países nórdicos, ¿cómo se arreglan? Bueno, pues por ejemplo, cuando yo estuve en Laponia pregunté, y digo, ¿cómo hacéis? Claro, es que allí por ley, uh-huh. Tienes que cambiar los neumáticos del coche, creo claro. Que es a partir del 1 de octubre o 1 de noviembre hasta el 15 de marzo, pongamos, o no sé la fecha, tienes 5 meses en los que tienes que llevar por ley neumáticos de invierno. Si te para la policía y no llevas neumáticos de invierno, multa. Aquí, si tuviéramos todos neumáticos de invierno, la conducción sería normal. Porque tú conduces sobre hielo con más claro. precaución, pero el coche no se va. El problema es que aquí casi nadie tiene neumáticos
claro,
de invierno.
Sería
en cuanto pisas el freno, el coche se va. Ese es el problema.
Pero sería que los neumáticos para un día o dos.
Claro.
No, ahora los hay para all season. Los puedes poner de estos que valen para invierno y verano.
Sí, aquí la gente que está preparada es la gente que vive, pues, lógicamente en zonas de montaña, claro. que casi todos los inviernos, incluso aunque sean más o menos suaves, pero todos necesitan ese tipo de neumáticos. Es razonable que no todos tengamos eso en nuestros coches, porque estas situaciones son excepcionales, pero no obstante, pues, no está mal prevenir, ¿no? Si alguien tiene previsto moverse por carretera, pues que tenga esos neumáticos, claro. Y que antes de que empiece a nevar fuerte ya los tenga preparados y puestos.
Pero tú fíjate que despelote es que yo, porque me voy a mover en carretera, he solicitado a la casa de coches de alquiler que me deje cadenas en el coche y me han dicho que no tienen cadenas para dejarme. Pues la casa de alquiler de coches, o sea, te quiero decir que imagínate cómo estamos preparados en este país, coche que voy a coger en Pamplona. O sea, que en Pamplona, en la casa de alquiler ya me dice, mire usted, yo le dejo el coche, se lo alquilo, pero yo no tengo cadenas.
Ya, hay que estar de todas formas preparado para algo excepcional, como digo, no es por meter miedo al personal, pero bueno, que la gente tiene que saber que son situaciones serias y que antes de hacer un viaje tienes que tener muy claro a dónde vas y cuál es la situación. En cualquier caso, hay que consultar los avisos meteorológicos de la EMED, que están constantemente actualizándose. Nosotros en Metorred, por supuesto, tenemos los pronósticos y los estamos ofreciendo, pero es el organismo oficial el que en todo momento una determinada provincia o una comarca de una zona determinada, pues activa un aviso rojo, naranja, y eso ya te da una idea de lo que puede nevar en un determinado intervalo de tiempo.
José Miguel, estamos hablando mucho de Pamplona, pero por ejemplo el sábado 4 de la tarde en Madrid, que juega el Atlético, entiendo que puede ser también una situación comprometida, ¿no? Que aquí también va a nevar fuerte, vamos.
Sí, en principio en Madrid las nevadas están previstas que aguanten hasta la tarde ya bien avanzada, es decir, que seguramente todavía estará nevando a esa hora. Y el problema es que ya habrá mucha acumulación de nieve. Es difícil estimar cuántos centímetros de nieve pueden llegar a acumularse en Madrid, pero con el modelo que estamos trabajando, probablemente al final del episodio estemos entre los 30 y los 40 centímetros, bueno, en promedio en la ciudad. Esto nos da una idea de la magnitud que tiene esta nevada.
¿Cuánto hace que no nieva así en Madrid?
Pues nos tendríamos que remontar como mínimo, yo pienso que la del año 85, y yo creo que no se llegó a esos espesores. Sería la última gran nevada de Madrid. Ha habido alguna otra más reciente, también importante, pero bueno, la del 85 y ya la del 70-71, que fue una ola de frío histórica, no solo en Madrid, sino en gran parte de España.
Oye, ¿esto tiene algo que ver con el confinamiento de la pasada primavera o no?
No, en absoluto.
En absoluto,
¿no? Lo que sí que se notó fue, lógicamente, que al estar todos en casa y haber poco tráfico, pues la calidad del aire mejoró, ¿no? Además fue algo que se notó rapidísimamente, es decir, que había mucha menos contaminación en el ambiente y los medidores de contaminación así lo detectaron. Pero bueno, a nivel de emisiones tampoco se ha notado mucho una reducción, ya pensando en la Tierra en su conjunto, porque al final ha habido mucha producción, por ejemplo, de temas de alimentos, eso no se ha frenado, o la industria, es decir, que únicamente el tráfico sí que es lo que se ha reducido en las grandes ciudades.
José Miguel, estaríamos hablando contigo hasta la 1:30 de la mañana, haciéndote preguntas, te lo digo en serio. No me extraña que Agropopular tenga 1 millón de oyentes, es que claro, es que esto es una pasada.
José Miguel y la corneta
bueno,
de lumbreras.
Es que, pero hoy es un día ideal para un meteorólogo porque claro, con tanta información y tan jugosa, pues cualquier cosa que me preguntéis es espectacular, ¿no?
Sí, sí.
Las nevadas y tal. Y
Lama, bueno, a que te vuelve loco el tema, Lama, es que a Lama le encanta, seguro.
Es que a mí, yo es que voy en el coche como los tontos y voy a mis hijas diciéndole, mira, 4 bajo 0, mira, ahora 3, mira, aquí
sí,
dos.
Sí, 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 sí,
es
sí.
Que, y me dicen, nada más que eres monotema, nada más que hablar del tiempo. A mí es que me gusta hablar del tiempo. Sí. Yo soy un antiguo.
Yo te digo una cosa, de la que voy para casa, desde que salgo de la puerta de la radio hasta que llego a mi casa, hay zonas en las que varían 4 y 5 grados la temperatura. En Madrid, en 15 kilómetros.
Totalmente.
4 y 5 grados. En la carretera de La Coruña, la zona del hipódromo, por ejemplo, antes de llegar a la zona del hipódromo,
la más abierta,
es la más fría de todo. O sea, ahí, de repente, si estoy aquí en la Puerta de Alcalá a 0 grados, llego allí y hay menos 4. -4,
correcto,
es increíble.
Oye, y de hecho los climatólogos hacen estudios precisamente para establecer lo que se llaman las islas de calor de las ciudades, es decir, qué zonas en situaciones nocturnas tienen las mínimas más bajas. En ese caso que dices, lo tienes perfectamente documentado porque es la zona del río Manzanares,
¿sí?,
donde el aire frío tiende a acumularse, entonces el resto de la ciudad está más alta y ahí es donde el aire se tiende a enfriar más, lógicamente.
Tremendo, tremendo. Justo
oye, perdón, Juan, que me estoy pensando, que si no estoy equivocado, el martes a las 9:30 hay un Atlético de Madrid-Sevilla y si hay una previsión de 10 bajo cero, ese partido se puede jugar a 7, 8 bajo cero en el Metropolitano.
Martes 9:30 en el Metropolitano, que es zona muy fría.
Por
también,
eso digo, pues
zona
muy fría. 8 bajo cero en ese partido perfectamente.
Sí, sí, va a hacer mucho, muy baja temperatura y no será fácil además quitar la nieve de los campos de fútbol. Porque
es hielo, claro.
Claro,
pero
además,
los que tengan calefacción sí, ¿no?
Sí, pero depende, porque si estamos hablando de 40 centímetros de nieve que se congela en su parte superficial, por mucha calefacción que tenga debajo, no quitas esa nieve en pocas horas, creo.
Aquí pero ya tienen no las lámparas estas.
Sí, pero no sé, también te puedes electrocutar si se mojan mucho, qué sé yo.
En cualquier caso, lo que sí que tienen que tener en cuenta es que lleven balones naranjas, ¿eh?
Porque sí, eso sí, lo tienen ya. Mira, José Miguel, te voy a dar la portada de Marca de mañana, te va a encantar. Marca, sí. A toda página, ¿eh? Es un césped nevado, un balón amarillo y dice, Filomena, déjanos jugar. Es la portada de mañana de Marca. Así que es una portada de meteorólogos, ¿eh? Para mañana la de Marca.
Pues nada, esa habrá que compartirla en redes sociales, sin duda.
Se llaman José Miguel Viñas, espectacular meteorólogo de la cadena COPE, de Agropopular. José Miguel, hablaremos. Un abrazo.
Un abrazo muy grande a todos. Venga.
Hasta luego. Gracias. Gracias.
Tiene mal ojo lumbrera para fichar. José
Miguel. Vaya espectáculo de comunicador. Hombre, vamos.
José Miguel ha estado extraordinario. Es una información de servicio antológica. Pero el Madrid no puede estar pendiente de Filomena, coño, esto no es serio. Claro, Filomena, pues, el Madrid estuviera pendiente de Úrsula, de Nicole, de Brigitte. Pero el Madrid pendiente de Filomena.
Florentina te gustaba más.
Florentina,
¿no?
Sería. Bueno, si le ponen a la nevada el nombre de Florentina.
Bueno, eso sería una cosa
sería adecuada. Sería enorme, enorme.
A mí favor, lo que no me ha quedado claro es si vamos a llegar a Pamplona.
Pamplona sería. No. Se llamara Bustingorri, el pie. Pero, coño, Filomena, no me jodas.
Esto es que no, me no ha preguntado Juanma hoy no si había alguna posibilidad de ir en avión, incluso. Alguien que no puede ir el sábado para el partido y que si se jugase el domingo sí podría ir, pero dada la situación está complicado el llegar a Navarra, a Pamplona, que es una de las zonas más complicadas.
Yo, Mónica, os recomiendo un tren que hay que va vía hasta Zaragoza.
Yo me voy.
Estamos en el tren, seguro.
Pues yo con ese tren pude viajar y el partido era a las 4 de la tarde.
Y no se jugó.
Y con nieve, y con muchísima nieve, pude llegar en ese tren. O sea que sin problema.
Uh-huh. Lo del Atleti, del Atleti en Madrid, otro día bajo cero, se puede jugar al fútbol, hombre.
Qué arranque de partidazo.
Oye, en Alemania se juega al fútbol.
Claro, y en Rusia.
Bajo cero,
sí, ¿eh? En Rusia para partidos europeos.
¡Bustingor!
Paco Lama, que allí también conducen y nosotros no somos capaces. Ese es el problema, que nosotros no estamos habituados a
luego
esto.
Luego vienen aquí, se ponen al sol y se queman. Claro,
eso sí, claro, se ponen rojos como cangrejos. Claro,
yo me pongo al sol y...
¿Y te quemas también?
No, yo no me quemo.
¿No?
Yo no me quemo en mi vida, porque cada uno tendrá la melanina, lo que quiera, cada uno somos lo que somos.
Efectivamente.
En realidad, el fútbol sabría que jugarse en abril y en mayo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Isaac Avilés.
¿Qué tal, Juanma? Pues están hablando mucho de las temperaturas y también del estadio del Yeclaro en el 637-230010 y también en @partidazocope a través de Twitter, como este oyente que nos dice: en Pamplona dan para el sábado un máximo de 5 centímetros de nieve. Si hay un césped en primera que absorba eso de maravilla, ese es el Sadar. Otro nos dice: partidazo, no sé de qué os asustáis. En el 2008 se disputó en Soria un Numancia-Real Madrid, eran las 10 de la noche.
¿Cierto?
Y se registró 8 grados bajo cero. Por supuesto, se jugó perfectamente.
3-1, ganó el Numancia.
¿Cuánto tiene que nevar para que no se juegue? Decía este oyente. Antiguamente se jugaba con nieve y no pasaba nada. Yo recuerdo partidos en los que no se veía ni siquiera el césped.
Qué bonito.
Y otro nos decía, dice: soy Joaquín y os escucho desde Islandia. Que sepáis que aquí usamos neumáticos de invierno desde noviembre hasta abril y es genial. Yo, de hecho, a veces ni me los quito. Y del estadio del Yeclano, dice un oyente, viendo las imágenes del Yeclano-Valencia, ¿quién diría que seguimos en plena pandemia? Yo veía mucha gente en esas gradas, es lamentable. Otro dice que tenéis que dejar claro que lo que ha ocurrido hoy en Yeclano no se puede, o mejor dicho, no se debe. Y otro decía que, muy lógico todo, con ironía, en Riazor 30.000 personas y solo pueden ir 1.000, en un campo de 4.000 han ido los mismos. Esto no se puede tolerar. Y esto es lo que dice también un oyente en este tema.
Hemos estado tantos meses sin poder ir al fútbol. Y el día que más frío hace, vamos. Es que no tenemos arreglo. Es que no, esto no hay quien acabe con nada. Es que no tenemos arreglo. Si fuese para ir a trabajar, que la gente diría,
¡Qué bueno!
¡Qué bueno! No nos dejan ir, nos dejan ir el día que hay menos 5. Todo esto en el día en el que ha vuelto al fútbol español Royston Drenthe. Tremendo. ¡Royston!
Sí.
¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bueno, aquí un poquito cansado. Ahora llegué a mi habitación.
Sí.
Y bueno, estaba un día bastante duro, pero estamos.
Vale.
Todo está tranquilo de momento.
Perfecto. ¿Te acuerdas de nosotros, del programa de la cadena COPE, que estuviste en La Nucía en directo un día, una noche? ¿Te acuerdas? Con Tomás Guas.
Yo sí conozco a todo el mundo, a todos de vosotros.
Vale,
aún.
Vale. Pues nosotros te queremos
bienvenido,
conocer.
Bienvenido, hombre.
Nosotros te queremos conocer.
Muchas gracias, señor.
Enseguida charlamos en directo con Royston Drenthe.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.